Bueno, somos un club de cantera, lo demostramos con el número de futbolistas que tenemos en la plantilla, con el número de futbolistas que tienen presencia con minutos dentro del once. Creemos en lo nuestro, apostamos por lo nuestro. Y tanto Kembo como Mbemba son dos jugadores que quizás no han crecido en mareo, pero sí han llegado uno para el C en su momento, otro para el segundo equipo, y están en dinámica nuestra porque están haciendo las cosas bien. Entonces podemos decidir creer o no creer. Yo creo, si los necesitamos, echaremos manos de ellos, como haremos con cualquier otro jugador del Sporting en cualquiera de sus categorías.
Hola, Rubén. Ayer Otero aquí dijo que se veía en condiciones para ser titular, que estaba bien. No sé si tú coincides, si lo ves ya para ser titular y cómo lo has visto esta semana.
Bien, ha estado evolucionando de manera positiva, cada vez un poco mejor, cada vez sobre todo con menos miedo, ¿no? Con menos sensación de temor a sus acciones explosivas. Mañana tendré una conversación con él y mañana decidiremos entre ambos, en función de cómo yo le veo, cómo él se siente, qué es lo mejor para el equipo y qué es lo mejor para él también. Es una decisión que no tengo tomada.
Mister, hablaba precisamente Otero ayer del debate o del cambio de posición que tuvo desde hace 2 años, la temporada pasada y esta, siendo delantero. Decía que no se ve como un 9, que no es un 9, pero que se adapta a lo que le pide el entrenador y que además no le está yendo mal como delantero. ¿Qué condiciones le ves tú para precisamente tener esa adaptación a ese rol diferente y también para sobreponerse a la competencia que tiene dentro de la plantilla?
Bueno, al final tiene capacidad para atacar espacios, tiene capacidad para rematar con ambas piernas, tiene un muy buen trabajo, nos da versatilidad en los movimientos, en la combinación con los dos o tres compañeros que puede tener al lado. Creo que evidentemente no es un 9 puro como puede ser Jordi Caicedo, pero es un jugador que nos aporta muchas cosas en esa parcela ofensiva, tal y como ha demostrado durante la primera vuelta.
Muy buena, Rubén. Decía de Sarabia ahora en rueda de prensa que hasta su madre le echó la bronca por la actitud de la primera vuelta. No sé si tú tienes alguna rencilla todavía hacia aquello y qué te esperas de su equipo en lo futbolístico.
No, yo soy una persona educada. Le saludaré porque represento al Sporting Gijón. No me represento solamente a mí mismo y hasta ahí. Y respecto al Elche, pues un equipo que viene en una dinámica magnífica, que ha encajado muy pocos goles, que es capaz de dominar el ataque de posición, que es capaz de implementar situaciones de ataque directo, que ha hecho las cosas realmente bien, porque si no, no estás en el puesto de la clasificación donde estás y que lógicamente tenemos que estar tremendamente alerta, ¿no? Creer mucho en nuestras virtudes, creer mucho en nuestro molinón, entender los diferentes momentos de partido que se pueden dar ante equipos de un gran nivel, con buena plantilla, y a partir de ahí salir a jugar al fútbol con la emoción de la que lo solemos hacer.
Hola, Rubén, buenas. El equipo lleva 5 jornadas sin ganar, una victoria en 8 partidos. ¿Empieza a ser más necesario que nunca ganar o no te obsesionas con eso?
Queremos ganar cuanto antes. Es decir, desearlo, lo deseamos muchísimo. Entonces, trabajamos de manera exigente, tratamos de buscar soluciones a detalles, tratamos de que los futbolistas tengan el mayor nivel de autoestima posible, sobre todo para cuando han venido reveses de partidos que hemos podido ganar o debíamos haber ganado desde lo futbolístico, pero claro que queremos ganar cuanto antes. Eso es así. Obsesión. No me obsesiono con nada. Trato de trabajar más y de transmitirle mi identidad como entrenador a los futbolistas, ¿no? De seguir insistiendo, de seguir echando mucho carbón al tren, porque cuando echas mucho carbón normalmente el fútbol te da esas victorias, ¿no? Que creo que estamos en disposición de conseguir.
El equipo ilicitano viene de ser eliminado de la Copa del Rey. ¿Crees que le puede, digamos, condicionar mentalmente a la plantilla este partido?
Bueno, entiendo que no será un factor que influya demasiado, fundamentalmente porque han hecho una muy buena Copa del Rey. Además, en este caso, Eder, pues a los más habituales prácticamente ninguno inició en el once por lo que tenga que ver con la fatiga, ¿no? Con la distracción. No creo que tenga demasiada influencia.
¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Buenos días. La semana pasada solicitó 2 incorporaciones en este mercado invernal. No es la primera vez que dice que cuanto antes lleguen mejor. 17 de enero y no ha llegado nadie. ¿Cómo lo ve? ¿Le altera mucho? ¿No? ¿Lo acepta?
Bueno, evidentemente claro que lo acepto. Bueno, pues lógicamente, pues no es la situación ideal que uno quiere como entrenador, ni los propios futbolistas, ni probablemente los dirigentes o el propio club. Pero es evidente que hasta ahora no hemos encontrado la posibilidad de encontrar los jugadores que nos hubiera gustado. ¿Qué es tiempo que perdemos? Seguramente. Si después somos capaces de acertar en lo que realmente buscamos, pues bueno, pues estaremos todos más tranquilos, ¿no? Si después no somos capaces de completar fichajes que puedan trascender dentro del equipo, pues bueno, pues entonces estaremos lógicamente más enfadados todos. Pero entiendo que la voluntad, y así se me transmite y todos estamos alineados en eso, es incorporar a buenos futbolistas y hacerlo lo antes posible. Evidentemente hasta ahora no ha sido posible.
Es la primera vez que vive un mercado invernal en el Sporting con los dirigentes en Estados Unidos. No es la primera vez que pasa aquí. La directiva, incluso la parcela deportiva, no está en los despachos. Ya sé que las tecnologías y las conversaciones se pueden mantener en el otro lado del mundo, pero no sé si es algo que le sorprende, si no, si ya lo esperaba.
Ya lo sabía hace un par de semanas. Y a partir de ahí, vuelvo a repetir, yo no soy quien firma a los jugadores, yo soy quien trata de mejorar a los futbolistas y construir un equipo. Es decir, hay cosas que no dependen de mí, trato de ayudar en todo lo que sea posible. Y bueno, y al final para firmar a un futbolista no hace falta estar muchas veces en Gijón, ¿no? Hay muchas horas, hay mucha tecnología, como tú bien dices. Entonces tratar de... No es algo que sea mi ocupación desde un punto de vista mental. Lo es el Elche, lo es visionar a algún jugador que puede ser una opción y aportar si puedo para convencer a algún futbolista de que esté con nosotros.
Buenos días, Rubén. Yo quería preguntarte por la situación de dos jugadores. Uno, Gaspar, que el año pasado hizo una primera vuelta espectacular y ahora me da la sensación de que está... aparte de que el rendimiento no es el mismo, que salta a la vista, un poco hasta cohibido. No sé si es una situación que te está preocupando, si lo has hablado con él, la forma de darle confianza es siguiendo jugando o vas a buscar otra variante. Y luego un caso es el de Jordi Caicedo, un hombre que venía a marcar la diferencia y que no está teniendo ni lo que se llaman los últimos minutos, ¿no?, de los partidos, ¿no? No quería emplearlos de la basura, pero no sale prácticamente en ningún momento. ¿Qué puedes hablar de esos dos jugadores?
Respecto a Gaspar, creo que no está tan lejos de los números respecto a la temporada pasada. No sé si son 5 goles los que lleva. El año pasado hizo 10. Quizás con una gran primera vuelta y una segunda vuelta de un nivel más medio. Y este año es cierto que, bueno, que le han ido lastrando determinadas lesiones, que los números... están dentro de unos números de un extremo bastante determinante de la categoría. Al final casi se podría poner en dobles dígitos y tratamos de darle confianza. Mañana no estará, va a ser baja, antes lo que estaba comentando antes con el compañero, porque bueno, hemos intentado hasta el final, pero tiene una molestia durante el entrenamiento, así que lo sumamos una baja. Esa discontinuidad lógicamente tampoco le está ayudando, ¿no? Y creo que ha dado mejor nivel del que en general. Quizás nos quedamos con el último partido en el que no estuvo bien, pero creo que en general ha dado mejor nivel de lo que me expresas por ahí. Y respecto a Jordi, tenemos una estructura que normalmente juega con un solo delantero. Hay 3 delanteros de perfiles diferentes y hasta ahora no he sido capaz de sacarle el rendimiento suficiente a él como futbolista. Entonces, tengo que tomar decisiones. Tengo 3 nueves, al final juega uno, juega otro, hay uno que es cambio y normalmente tercero no siempre está en disposición de salir. Y a partir de ahí él está trabajando para intentar darme lo que yo necesito y yo tratando de ayudarle en todo lo que pueda para ser capaz de sacarle el rendimiento que presuponemos y que hasta ahora no hemos podido ver.
Muy buena, Rubén. Antes comentabas que había que creer en las virtudes del equipo. ¿Qué crees que son o cuáles crees que son las grandes virtudes de este Sporting?
Bueno, yo creo que tiene bastantes virtudes. Una es un equipo competitivo, que ha dado la cara en todos los partidos absolutamente, que tiene capacidad para marcar de diferentes maneras, y eso nos hace imprevisibles, que es un bloque sólido y que no concede ocasiones a los rivales, y que es capaz de hacerlo todo con un nivel de emoción y un ritmo alto. Creo que son suficientes argumentos, ¿no? Más otras muchas cosas que nos dejamos para poder considerarnos un equipo que es capaz de ganar a cualquier rival de la categoría. A partir de ahí, lógicamente, bueno, nos quedan cosas que mejorar, nos queda por fortalecer la plantilla en este mercado, nos queda por recuperar jugadores para, como entrenador, poder tener variantes y también tener una calidad de entrenamiento con más jugadores de la primera plantilla, pero eso ya no depende de mí, no depende de los jugadores, lo que depende de nosotros es afrontar el partido sabiendo el escudo que representamos, sabiendo la exigencia que tiene este escudo, y empujando con esas virtudes que tenemos, ¿no? Lo que no podemos es dudar sobre nuestras propias virtudes.
Mister, acerca de la baja en la defensa, en la posición de central, ¿no has tenido en toda la temporada casi posibilidad de tener una pareja consolidada, afianzada en el centro de la defensa? Es uno de los roles que más depende un poco el compañero el uno del otro de esa comunión que haya entre ellos y no has tenido esa posibilidad porque todos han pasado por la enfermería. Preguntarte cómo te ha afectado en ese sentido o cómo afecta al equipo no tener pues esa continuidad en una posición tan importante, en una relación tan importante como los centrales.
Bueno, tratamos de entrenar mucho, entrenar bien, entrenar relaciones, interacciones entre ellos, que se conozcan, que se comuniquen. Es cierto que también pasa a veces en el medio del campo, ¿no? En determinados lateral extremo. Son casi matrimonios, ¿no? El entendimiento que tengan entre ellos facilita, pues bueno, sobre todo que después en el campo pasen las cosas que ellos sienten que tienen que pasar. Bueno, hemos tenido que mezclar más de lo que nos hubiera gustado, lógicamente, en esa posición, pero vuelvo a repetirlo, es la realidad con la que nos encontramos. Esta semana repetirá la pareja de centrales que acabó el otro día, por lo tanto ya tienen unos minutos más juntos, más otros que han jugado. Se conocen de la temporada pasada, el otro día acabaron haciendo unos minutos realmente buenos, y vuelvo a repetirlo, vamos a intentar potenciar esa pareja.
Hola, mister. En directo para Radio Marca Asturias. Decías en la sala de prensa del Tartiere que confiabas que esta semana poder tener más incorporaciones. No ha sido así. De cara a la que viene, ¿qué pálpito tiene el entrenador del Sporting?
Yo ya no juego a los pálpitos. Lo tenía para esta semana y he metido la pata, así que no voy a decir nada para la siguiente. Vuelvo a decir, creo que el deseo de todos, por necesidad y por voluntad de todo el mundo, es que llegue gente que nos sume, nos aporte a competitividad, alternativas, diferencias en determinados contextos de partido, pero ya no depende de muchas veces evidentemente no de mí, y muchas veces tampoco poder acceder el club en el momento que ellos quieren.
Respecto al mercado, también se ha hablado de Nico Serrano. No sé qué nos puede decir, si es un jugador que le gusta, que le gustaría tenerlo.
Sí, es un jugador que me gusta. Es un jugador que me gusta.
Rubén, yo quería preguntarte por el tema de Jordi Caicedo. Perdona por ser pesado con esto. La gente está hablando también de que si no se le consigue sacar el rendimiento que queráis, el estatus en la plantilla es un poco bajo, apenas tiene minutos. ¿Se ha planteado, se ha puesto sobre la mesa cortar la cesión?
No. No. No que yo sea consciente, ¿eh? Me refiero a ver si después voy a meter la pata con mi... No.
Rubén, antes hablabas un poco de esa importancia de fortalecer, de dar alternativas en este mercado al equipo. ¿Ves este aspecto imprescindible para poder pelear por estar arriba al final de temporada?
Sí, evidentemente sí. Es decir, tenemos buenos futbolistas, pero las plantillas muchas veces te ayudan a estar en la parte de arriba de la clasificación, ¿no? Porque al final el fútbol existen bajas, existen sanciones, existen lesiones, existen de momentos de forma, ¿no? Y ahí es donde entra muchas veces la competitividad de las plantillas. Pero me gustaría cerrar un poco el tema del mercado, yo sé que evidentemente es actualidad para preguntar, y centrarnos un poco en el partido de Elche, que para nosotros es importante porque van pasando jornadas e independientemente de quién esté, nosotros tenemos que dar la cara y tenemos que hacer un partido de un nivel muy alto, como lo hicimos en la primera vuelta, sin premio. Ojalá ahora podamos tenerlo, porque los puntos están en juego. Es decir, aquí nadie se puede excusar en los jugadores que tenemos o que no tenemos, o los que están lesionados, o los que no llegan, o los que van a llegar. Es decir, tenemos que competir con los que tengamos mañana contra un rival que es segundo, con un rival que no ha perdido no sé cuántas jornadas, que lleva muy pocos goles encajados y que viene haciendo las cosas muy bien. Y tenemos que crecernos ante esa situación que tenemos. Es la única manera que entiendo de afrontarla. El resto ya son todo pensar en otras cosas que nos tienen que distraer o nos quitan responsabilidad. Y yo no quiero quitarme responsabilidad respecto al partido de mañana.
Respecto al partido de mañana, Rubén, se presupone un partido de alta intensidad, de bloque muy alto, de mucha presión, muy físico. Justo en este aspecto parece que César Gelaver no encaja mucho en el medio por el tema piernas, que siempre suele ser sustituido por Nacho Martín. ¿Va a haber ese sacrificio, vamos a llamarlo así, del héroe de Tartiere, o vamos a ver esa continuidad de César?
César Gelaver y 10 más.
Decías, mister, importante no perder nuestros valores.
Lo cual no quiere decir que no pueda jugar Nacho Martín.
Que decías, mister, confiar en nuestros valores y en nuestro Molinón. Son dos derrotas consecutivas en casa también. No sé si lo de mañana tiene esa carga extra de cumplir con la gente.
Pero es que yo creo que la gente ha sentido al equipo. Es decir, una cosa es el resultado y otra cosa es lo que pasó para llegar a ese resultado. Yo no sentí un Molinón que nos achacara nada. Lógicamente se fue decepcionado, como nosotros, muy decepcionado. Pero el Molinón no nos achacó nada en el partido, ¿eh? El Molinón lo vio. Vio lo que hicimos, vio lo que pusieron los futbolistas, vio cómo jugaron. Entonces, sigo creyendo en eso y sé que van a estar con nosotros. Y además saben el partido de exigencia que tenemos. Que va a haber momentos buenos, segurísimo. Que va a haber momentos en los que tengamos que coger aire y tengamos que sufrirlos, seguro. Pero es que esto es la segunda división y esto es cuando viene un equipo con la plantilla que viene, con el trabajo que viene detrás y con el puesto de clasificación donde está. Pero al final es el fin. Entonces, yo creo mucho, sigo creyendo en la conexión. Para mí no solo ganar te da una conexión con tu gente. Eso es lo que yo he sentido. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Y vosotros estáis más en contacto con todos los aficionados. Yo solo hablo del partido, ¿vale? De lo que siento en el partido. Y yo siento esa conexión y ese respeto que tiene el aficionado por el futbolista y por cómo está haciendo las cosas y por lo que plantea y por cómo intenta hacerlas. Entonces estoy convencido que mañana nos va a dar, si cabe, más. Porque a todos nos duele hacer buenos partidos, proponer y no ganar. Casi te duele más que cuando haces un partido horroroso, no tienes la actitud, no tienes los comportamientos futbolísticos para hacerlo, pues entonces es fácil una reprimenda, ¿no? De la gente, del entrenador, a mí mismo me la hago yo. Pero cuando es diferente, yo creo que es cuando hay que estar unidos. Es decir, así sí va a llegar. Y puede llegar mañana la victoria ante un gran rival. Y eso me gustaría y creo que fortalecería esos momentos malos, fortalecería nuestra conexión con la gente.
Ya que nos diste la pista de César Gelaver, que va a estar en el 11, ya no solamente por el nivel que está ofreciendo el chaval, sino ese componente que tiene de haber sido canterano del Hércules, ¿puede también a él animarle más enfrentarse al eterno rival, en este caso del conjunto alicantino?
Uf, eso ya deberíais preguntárselo a él, ¿no? Él tiene muchas ganas, porque ama el fútbol, porque se siente en Gijón encantado, en el vestuario encantado, disfruta en el campo y creo que se le está viendo, independientemente de partidos mejores, peores, eso forma parte del fútbol y lo que le puede pasar a cualquier futbolista, ¿no? Pero para mí la evolución que ha tenido como jugador desde el primer día que ha estado con nosotros hasta al nivel que tiene ahora mismo es grande y eso se denota sobre todo en la felicidad, creo, con la que está jugando.
Algo que igual puede desviar del partido de mañana. No sé si los entrenadores también son agentes libres en el momento en que se cumple el mes de enero en el último año de contrato, pero me gustaría preguntarle sobre su futuro, si tiene decidido el poder seguir en Gijón la próxima temporada, si no, si es algo que va a esperar a final de la misma.
Mi futuro ahora mismo es lo menos importante. Vuelvo a repetir, el Elche es el partido que queremos. Yo creo que el resto, fíjate si soy poco importante, que no soy ni poco importante. Una vez ya empieza el partido, soy casi prácticamente lo menos importante de lo que puede pasar, ¿no? Por lo tanto, el partido del Elche para mí es un partido importante para todos y así tenemos que asumirlo, ¿no? Y no tengo tanto ego como para pensar en mí ni nada por el estilo.
Rubén, cuando cobras importancia también es la adaptabilidad un poco del equipo y la formación que puede plantear el Elche. ¿Os puede trastocar un poco los planes o estáis preparados tanto para una formación con dos delanteros y con uno?
Siempre estamos preparados porque lo trabajamos con frecuencia. Venimos de una estructura con dos delanteros en las dos partes, ¿no? El 5-3-2 inicial y el 4-4-2 con el que acabamos en Oviedo. Y manejamos un 5-2-3 habitualmente también en muchos partidos, ¿no? Entonces esas tres estructuras están desarrolladas y en función también de lo que nos presente podemos con los propios jugadores que tenemos en el campo encontrar esas variantes sin necesidad de hacer cambios. Entonces son posibilidades que sí que contemplamos en función de lo que puedan sacar.